escoba. Si yo tuviera... Bueno, pues ya está aquí la escoba de Quino, Hernández. Don Joaquín, buenos días.
Buenos días, don Diego. Mira, pues... antes que nada decirte que me ha encantado escuchar la entrevista que le has hecho a este señor, Antonio Hernández se llama, ¿no?
Sí, sí, exalcalde de La Guancha, un político de raza, pues, una persona vinculada a su terruño. Sí.
Bueno, ha estado 18 años, pero podía haber estado 48, porque si sus palabras corresponden a la realidad, estoy totalmente de acuerdo con él. Y además, me viene muy bien porque para abrir la escoba, yo tengo abierta, quería mandar una antena abierta, que no una carta, una antena abierta a la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, precisamente muy en consonante, o en consonancia con lo que estaba diciendo el señor Hernández, ¿no? Si me permite, la leo la carta, la antena abierta, mejor dicho, que no una carta abierta, la antena abierta, y después tú continuamos con lo que tú quieras.
Venga, ¿verdad? Hecho, Quino.
Pero mi tema de hoy principalmente es la vivienda. Digo, antena abierta al alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Excelentísimo señor, usted como alcalde de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife me ha decepcionado totalmente. Confieso que he votado su candidatura a la presidencia de la alcaldía tinerfeña en un par de ocasiones. Ahora entiendo que me equivoqué. Confié en su programa social, confié en que después de su experiencia como consejero de Acción Social del Cabildo Tinerfeño, estaría más motivado por los problemas cotidianos de los ciudadanos que por la martingala del show politiquero de sus antecesores, alcaldes de Coalición Canaria, y los conciertos de salsa multitudinaria que, por lo visto, es la gente que da los votos. O sea, usted asegura aquello de bocata de mortadela y circo que puso de moda don Manuel Hermoso, que en paz descanse, y que sus posteriores han llevado con sumo orgullo a su máxima expresión. De manera, señor alcalde, usted ha demostrado y está demostrando la misma mediocridad que Patricia, Miguel, José Emilio, Manolo y, por desgracia, todos los alcaldes de la capital tienen fecha desde la transición hasta la fecha. Claro que algo hemos avanzado, solo faltaría eso, pero en comparación a la isla vecina, Las Palmas de Gran Canaria, estamos años luz de ellos. Los canariones siempre nos han goleado en eso de política municipal. Aunque usted no se lo crea, posiblemente sea por la cantidad de palmeros que le rodean, la mayor parte de los vecinos votantes del municipio que preside estamos hartos de ver cómo se dilapida el dinero público con rollos macabeos que nada tienen que ver con la urgencia y con la urgente necesidad, mejor dicho, de los tinerfeños y tinerfeñas en conseguir una vivienda de protección oficial, de alquiler social y, si es posible, con derecho a opción de compra. Es curioso escuchar las declaraciones de su teniente de alcalde, el señor Tarife. Hago un paréntesis y digo que me alegraría mucho que tampoco saliera en el Parlamento de Canarias, porque yo creo que es nefasto, un político nefasto, cuando afirma que un proyecto para construir 44 viviendas de VPO, de promoción pública, tarda unos 3 años en realizarse. Con esta rapidez es posible que las viviendas que están en cartera se puedan entregar antes del año 2050. Si tenemos en cuenta que lleva más de 3 años en la alcaldía y en este tiempo solo se están construyendo 44 viviendas de VPO en el tablero y se espera se entreguen en 18 meses y 2 promociones en marcha, 37 viviendas en el barrio de María Jiménez y 226 viviendas en Cueva Blanca, con el convenio entre el Gobierno de Canarias, Cabildo Tinerfeño y el Ayuntamiento que usted preside. Todo esto quiere decir, según su teniente de alcalde, señor Tarife, que las 44 viviendas del tablero se verán entregando a finales del próximo año, coincidiendo con las elecciones municipales. Y las otras 263, haciendo cuenta, siempre siguiendo las declaraciones del edil de la cosa, supongo se entregarán para dentro de unos 20 años. Año más, año menos. Orgulloso debe estar con la gestión del Instituto Municipal de la Vivienda, otro chiringuito municipal donde trabajan a destajo los funcionarios que dicen tardar 3 años en realizar un proyecto para construir 44 viviendas de VPO. Son 11.000 familias las que están demandando una vivienda de alquiler social en la capital de la isla. ¿Sabe usted, señor alcalde, cuánto es el alquiler que se está cobrando en Santa Cruz de Tenerife por una habitación de 10 metros cuadrados con derecho a aseo y cocina? Pues no menos de 350 euros al mes. ¿Sabe usted, señor alcalde, cuántas familias se encuentran esperando el desahucio por falta de pago de alquileres abusivos y que están dentro del escudo social por vulnerabilidad y que esperan con pavor el lanzamiento que llegará más pronto que tarde? ¿Cree usted, señor alcalde, que los manifestantes que recorren las calles de la capital de la isla reclamando su derecho a una vivienda digna y habitable están exagerando el problema? Pero de repente, yo creo que usted de verdad cree que con 2 viviendas para familias monoparentales de 5 plazas, un piso para unidad familiar de 4 plazas, 25 viviendas de alquiler con provivencia, 96 plazas del centro municipal de acogida, 20 plazas en el centro de mínima exigencia, 8 plazas en pisos de autonomía para personas sin hogar, 5 plazas en un piso de autonomía para jóvenes sin hogar, 10 pisos de protección Housing Fair y 4 personas sin hogar alojadas en pensiones, ¿es suficiente y da respuesta a la demanda existente? El esperpento es cuando el Instituto Municipal de Acción Social, el IMAC, de Santa Cruz de Tenerife, ha sido criticado por, supuestamente, insultar la dignidad de las personas. Se les acusa de no tratar a los usuarios con el respeto y la dignidad que merecen, y los procesos suelen ser lentos y complicados, lo que puede agravar la situación de las personas que necesitan ayuda. En el fondo, todo esto, todo se resume a que no tienen suficientes recursos para atender a todas las personas que lo necesiten, pero sí tienen recursos para subvencionar conciertos y festejos, abrir nuevos aparcamientos y su sociedad de desarrollo parece otro de los muchos siringuitos de donde salen personajes como el actual portavoz del gobierno de Canarias, otro charlatán de feria del 2x1. Usted, señor alcalde, parece que vive de espalda a la realidad, en la que están el 36% de los hogares que están bajo el umbral de la pobreza o pobreza severa en Santa Cruz de Tenerife. Caritas Diocesana advierte que no puede atender la acuciante demanda de alimentos y que esta demanda no deja de aumentar año tras año. Sin embargo, mientras todo esto sucede, usted, chorrada tras chorrada, como el carril bici, sin tener en cuenta la opinión vecinal, costó un dineral para nada. O bien su proyecto de ampliar la Plaza de España a la terminal de crucero, otro rollo bananero que nos costará una millonada y que tardaremos un siglo en amortizar. Y así una y otra más de sus paridas que no solucionan lo fundamental. Señor Bermúdez, lleva usted en política desde los 18 años. Más de 40 años dedicado a las funciones locales. Cabildo y ayuntamiento han sido su poltrona. Creí en usted, hice campaña a su favor, fui a cantidad de mítines y aposté por su candidatura como el mejor y a un año de terminar su mandato desearía pedirle un favor. Deje la política, mándese a mudar e intente buscarse un trabajito en la empresa privada. Seguro que no tendrá problema en conseguirlo en masa, por ejemplo. Sigo otro particular y deseándole lo mejor para usted y su familia. Sin actitud, Joaquín Hernández, La Escoba, Antena Gente Radio.
Pues la verdad bueno, es que, Joaquín, a pesar de nuestras diferencias de criterio habituales, poco tengo yo que decir a lo que acabas de escribir porque y compartir con todos nosotros, mayoritariamente es que estoy de acuerdo.
No he dicho ninguna mentira. Esta antena abierta en Gente Radio para que el señor alcalde Bermúdez, no he dicho absolutamente ninguna mentira. Y si él quiere, que seguramente escuchará este programa, las alertas saltarán en cuanto sale la palabra Bermúdez, su gabinete de prensa llamará a la radio y podría alguna vez entrar para decir que yo lo que he dicho aquí es mentira. Todo lo que he dicho está contrastado totalmente.
¿Sabe lo que pasa, Quino?
Don Antonio Hernández lo acaba de decir ahora mismo, que no es una cuestión de... Yo reconozco a una cosa, perdona que termino rápido. Bermúdez a mí me dijo una cosa, mira Joaquín, yo no puedo con la burocracia que hay aquí. No puedo. Es que es superior a mí. No puedo. Y yo supongo que todo esto... es motivado por esa burocracia que tiene el ayuntamiento capitalino. O que tienen, como ha dicho el señor Hernández antes, muchos. Hombre, el señor Hernández acaba de decir que tenía 5 millones de superávit.
Y no podía gastarlo.
Y que no podía gastar. ¿Por qué?
Porque, con las calles llenas de bache y las calles llenas de hierba.
Sí. Claro, y tal y cual. Yo digo, eso tiene que ser frustrante para cualquier persona. Por eso cuando te lo has preguntado, tú, no, es un no rotundo, ¿verdad?
Total, no ha tardado un segundo.
Y después cuando tú le preguntaste al Parlamento, dije, no, ni de coña, te digo, mira, ni de coña, no, o sea, claro, tiene que...
Pero aquí no es que sabe lo que pasa, que este perfil de personas que existen, que están ajenas a la ideología, están encuadradas dentro de un proyecto político nacional o internacional, o como quieras llamarlo, pero son personas pegadas a la tierra, que tienen clara la sensibilidad de su pueblo, que son útiles porque son trabajadores, y da igual la ideología, da igual.
En una palabra, querido amigo Diego, son los políticos que necesita el pueblo.
Y
los
que el sistema expulsa, Quino.
No hablo del pueblo canario, hablo del pueblo general.
Y el sistema actual los expulsa, los saca fuera del sistema, porque no son, no se ponen las rodilleras para ponerse al servicio de un tipo.
No son interesantes, pero tú imagínate, el primer problema que tenemos ahora mismo aparte de la sanidad, que para mí es primordial. Pero primer problema que tenemos ahora mismo, los canarios, los españoles, y los canarios en particular, es la vivienda. Esto es sangrante, sangrante. Que por una habitación de 10 metros, menos de 10 metros cuadrados, con derecho a una neverita que le ponen en la cocina, porque ahora ya ponen neveras, cuatro habitaciones, cuatro neveritas pequeñas, ¿no? Y la más grande va desde 550 a la de 300, 350
euros. Pero es que ese dato es real.
Esto estoy hablando del barrio La Salud Alto, ¿eh?
Es
no
te real.
Claro.
Vamos, no, Quino, que te voy a contar una anécdota para que tú lo sepas. Mi sobrina ha estado aquí 4 semanas en el Médano y ha pagado 545 euros por una habitación de 6 metros cuadrados con derecho a baño y derecho a cocina. 500 al mes, en el Médano, para acabar una sustitución del curso académico. Que yo me he quedado muerto. Sí. Digo, no daba crédito. Y me lo enseñaba, digo, Tito, y semana a semana.
No, y tiene suerte, porque tiene mucha suerte, mucha suerte. Bueno, en el Médano hay habitaciones de ese tipo, la están cobrando 600 y 700 euros. Yo tengo un amigo que tiene un apartamento, pues que lo está alquilando de esta manera.
Eso es una barbaridad.
Y ahí tengo un conocido que alquiló una vivienda en 600 metros cuadrados, a 600 euros al mes, de 70 metros cuadrados, y esta persona lo que ha hecho es su arrendarla y le está sacando por las tres dormitorios 1.500 euros al mes.
Más del doble.
Claro, esto es la sinvergonzonería que hay en estos temas. Está aparte de la necesidad real que necesitamos, porque claro, tú te acordarás cuando empezó el turismo aquí, que llegaban los tour operadores y te ofrecían el 10%. Bueno, yo recuerdo el negocio de un día hablaremos de ese negocio, si tú quieres, del negocio del sur, del turismo, cómo se hicieron millonarios y de la corrupción que hubo. Y cuando yo estuve hablando con Juanito Guerra, que vino aquí para solucionar un problema en Santiago del Teide, que no nos quería dar la licencia a unos amigos míos, y yo conocía por la radio a Juanito Guerra y le llamé para que viniera aquí a echarnos una mano y vino.
¿Pero Juanito Guerra, el hermano de Alfonso Guerra?
El hermano de Alfonso Guerra, sí.
Ya tenemos un amigo en común. Yo también lo conocí en el año 91.
Yo conocí a este y conocí... Bueno,
89.
Conocí y me
tremendo personaje, ¿eh? Tremendo personaje.
No, el personaje más grotesco que yo he conocido. Oh. Pero además que tenía una... Pero fíjate cómo lo...
Pero tenía un perfil Ábalos. Tenía un perfil Ábalos, no, Juan Guerra.
Sí, pero voy a hablar de otro que tú conocerás también. Bueno, a los dos los conozco personalmente y los conozco de la radio, ¿no? Era un tipo que, hablando de vivienda del ayuntamiento, un ayuntamiento de la costa turística, la Costa del Sol, donde hay una zona verde, ajardinada, en al lado, no en el centro, sino un poco más lejos del centro de la capital, y cual, una empresa que llega y dice, joder, aquí haría yo un hotel de 1.000 pares de carnares, que tal cual, alcalde, mira, venga, vamos a hacer aquí, bueno, sí, un momento. Lo del dinero te encargas con este, que con este que es mi mano derecha, pero aquí hay una cosa, yo te voy a decir una cosa. Yo te digo, cambio la normativa, y donde digo zona verde, va a haber un hotel de 5 estrellas, de 24 plantas de altura, ¿de acuerdo? Pero tú tienes que construirme 30 viviendas adosadas en este solar, ¿eh? Que tú podías estar, me digas, 30 viviendas adosadas y yo te cambio la historia. Y del otro, hablarte con este. Y es como llegaba este, el otro que tenía su mano derecha, decía, mira, esto vale 100 millones de pesetas y lo queremos en negro. ¿De acuerdo? Y te hacemos esto. Bueno, pues te pagamos tanto ahora y tanto cuando esté tarde, ¿verdad? Y las viviendas las tienes que construir antes de entregarte la habitabilidad del hotel.
Y todo salió para adelante. Todo salió para adelante.
Entonces, claro, cuando en Marbella me decía, ¿quién es el señor Gil? Todo el mundo le votaba. Pero todo el mundo, o sea, era el Divas, como el de Lanzarote, el ladrón bueno, ¿no? Pues todo el mundo le votaba, ¿por qué? Porque tú decías, yo tengo una necesidad, una vivienda, y este tío me la consigue, una vivienda con un alquiler que entonces sería... Dale, algunos no, y en algunos casos la regalaba el tío llegaba y regalaba la vivienda, claro. Si tú eres un golfo, ¿no? Y eres un ladrón, ¿vale? Pero si de alguna manera tú haces lo de Robin Hood, me reparte a mí un trocito, me da a mí otro, pues ya eres menos ladrón. Pero si tú lo que haces es asfaltar, y además de asfaltar las calles, le pones el alcantarillado, y si además de eso tienes unos buenos centros de salud, y si además de eso construye vivienda y tal, pues el tío dirá, que sigan ladrones como este. Hombre. Es lo que te quiero decir, o sea...
Esa es la debilidad de la democracia, Aquino. Esa es la debilidad de la democracia, que el votante tiene que ser responsable del voto. Y a veces votamos por intereses personales.
Pero bueno, aquí en Tenerife se ha votado siempre para la pacanga, en Santa Cruz, en la isla, bueno, en Canarias.
Y eso no es decirle que la gente se equivoca, no es que la gente se equivoca, sino que tenemos que hacer una reflexión si lo que queremos es esto.
Mira, yo el otro día te decía que yo estaba asombrado con los realejos cuando fui por allí, ¿no? La gente con la que hablaba, que estaba contenta, que tal. Eso, si tú vas de no sé cuántos municipios habrá en Tenerife, no sé si son 54 o 60, no recuerdo.
No sé el número, pero son bastantes. 21 creo que son en Tenerife.
El 80% de la gente está descontenta con el alcalde. Eso lo sé. Pues yo, vamos, estoy completamente convencido, además por los votos que saca, porque nunca hay muy pocos alcaldes que salgan por mayoría absoluta. Entonces, no están de acuerdo ni con la gestión. Este hombre, Antonio Hernández, me refiero otra vez, totalmente frustrado, ha salido de la política diciendo, mira, vaya usted al carajo. Pero además, es más, ¿cómo se puede tener un político que tenga un área de gestión tan importante como es la vivienda en un municipio, en un ayuntamiento, y que diga tan es que no puedo hacer más porque nosotros tardamos 3 años en hacer un proyecto para construir 44 viviendas? Mire, y yo no sé, pero aquí algo está fallando. O falla usted, que es un inepto, sí. O falla usted, que es un inepto, y fallan también los funcionarios, que son más ineptos que usted, o falla el alcalde que deja que se rodea de inepto. Porque de alguna manera esto no es comprensible.
Pero mira, fíjate una cosa, quiero hacerte una reflexión o compartirla contigo y con la audiencia. Cuando aquí Europa le enmendó la plana al gobierno, que sea, me da igual el color, y le dijeron, este impuesto es ilegal, usted no puede estar cobrando, no me acuerdo cuál era, si era la plusvalía municipal o no sé qué impuesto hay. Lo quitaron el viernes y se inventaron uno el lunes.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
si estamos dándonos cuenta que la legislación actual para la construcción de vivienda es obsoleta y no facilita, ¿qué les impide cambiarla al día siguiente?
¿Tú sabes cuánto dinero, cuánto cuesta una vivienda de protección oficial de promoción pública? ¿Sabes cuánto vale? El metro cuadrado, porque eso es por módulo.
Sí, ¿vale? Sí, ese es el problema, que está tasado el
módulo,
metro cuadrado.
El módulo está entre zonas, porque la Laguna y Santiago es más caro, entre 1.100 y 1.250.
No hay quien fabrique
metro cuadrado. Metro cuadrado útil. Una vivienda de 90 metros cuadrados construido viene teniendo unos 70 metros cuadrados útiles, y más o menos tiene 3 dormitorios, un salón estar, comedor, sí, una terracita, la cocina con una solana, y un cuarto de baño y un aseo. Esto es lo que viene siendo una vivienda de VPO para una familia. Además, tienen que tener ya obligado garaje y trastero. Bueno, todo eso viene saliendo entre unas 80, unos 80, 90, 100, la más cara 110.000 pesetas.
110.000 euros.
110.000 euros, perdón, euros, ¿no? Bien, la más cara. Bien, porque también se puede hacer de dos dormitorios.
Pero ese precio hay que actualizarlo.
Bueno, mira.
Ese precio hay que actualizarlo porque ese precio no se fabrica metro cuadrado construido hoy. En el sector de la construcción no sale a 1.000, sale mucho más, ¿eh?
No, pero es que no es cuestión de que salga más o salga menos, es que hay un módulo que tienen que cumplir. Usted quiere hacer
VPO. Si los concursos de cierto de obra pública están, entre otras cosas, por eso, porque los precios están por debajo de lo que el mercado te marca.
Entonces que se regule.
Yo el primer piso,
el módulo por metro cuadrado de VPO, que se regule en lugar de estar al día, en lugar
de estar a 1.150,
pues estará a 1.680.
Pero es que eso no se hace.
Pero en tal caso, la vivienda pasaría de entre 117 a 126.000 euros, no más. Bien. El terreno es gratis, porque cada municipio tiene terreno. Aquí en Santiago de Tenerife tenemos terreno por un tubo. Pero además, hay terrenos que pertenecen a la administración central, al gobierno, que están aquí, que están obsoletos, como es Olla Fría, o como puede ser la cárcel que tenemos ahí en la avenida... Benito Pérez Armas, que está también obsoleta, ¿verdad? Entonces, vamos, pero además hay terreno, pero fíjate tú si hay terreno, que también hablaremos algún día de ese tema, ¿no? De las Teresitas, teníamos la Valle de la Huerta, que entraba dentro del paquete de la Junta de Compensación de las Teresitas, que se le vendió, se le regaló, para decirte algo, se le regaló a Inversiones las Teresitas S.A.L., que era Antonio Presencia y el señor Ignacio González, para dejarse, se le regaló el Valle de la Huerta. El Valle de la Huerta se vendió a Mafre en un montón de millones de miles de pesetas de aquel entonces, creo que fueron 120 mil millones o algo así, ¿no? Para construir no sé cuánto.
Un negocio muy... ¿no? Llevó a la cárcel a mucha gente, ese negocio.
Bueno. Bueno, pues entonces, claro, tú dices tú, ¿pero qué es lo que está pasando? Bueno, que tenemos que no funciona por una agilidad, porque mira, ahora el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el gobierno de Canarias, recibió 75 millones de euros de la amnistía y de revisión de los fondos de la Unión Europea para construir viviendas. Pero no se ha construido, no se ha entregado todavía y se recibieron en el año 2023 a 2025. Y bueno, y yo no sé, yo creo que como habrá pasado el plazo, parte de esos 74 millones se habrán de, o bien estarán, bueno, no, eso es lo que están haciendo ahora, a lo mejor no, lo están haciendo 260 Las Palmas, 300, pero claro, a este paso que vamos, la densidad de población va a ser tan grande dentro de 10 años que las necesidades que hoy son 11.000 se van a transformar en 22.000, pero si además, si con esa misma proporción crece la ineficacia y la lentitud de los ayuntamientos, pues entonces estamos a par. La administración tiene que ser rápida, porque además la construcción, supongo que algún constructor estará de acuerdo conmigo, la cuestión es la rapidez en construir. Si tú te coges un edificio que ejecuta en el tiempo exacto de la obra, ganas dinero. Si tú empiezas a dejar que una cosa se dilate, la otra se dilate más, y el alicatado, y el otro tal, y el otro que dice, no, esto no me gusta, pónmelo para allá, y el otro, la obra aquella se convierte en una ruina. Bien, teniendo esto en cuenta, cualquier constructor dirá, oiga, si quiere usted dinero, gásteselo ahora, porque pasado mañana van a aumentar los presupuestos, los materiales de construcción, y van a haber precios contradictorios que van a seguir aumentando el coste de la obra, y por lo tanto se quedará usted sin dinero y tendremos que paralizarla, haga usted lo más rápido. No hay manera. No hay manera que ellos se den cuenta que hay gente que está, ahora mismo hay 70 familias aquí en la capital de Santa Cruz de Tenerife, en el juzgado de Santa Cruz de Tenerife, que están esperando que llegue el día 31 de diciembre de 2026 para echarla a la puta calle, porque están dentro del escudo social de vulnerabilidad y no la han podido echar. Pero claro, está el otro drama, el drama del propietario de esa vivienda, que la quiere recuperar, como es lógico, ¿no? Quiere recuperarlo y que a lo mejor no es un gran tenedor. Bueno, esto tiene la salvedad de que pueden recuperar los alquileres no impagados porque el gobierno se los paga, pero claro, ¿cuándo lo van a cobrar? A lo mejor cuando se han muerto los cobrarán los herederos, porque con la lentitud que va el gobierno de Canarias con el gobierno central y el gobierno central con el gobierno de Canarias, esto es una madrigala invertida de una desgracia, vamos a ponerle desgracia terrible para el ciudadano. Y esto no se puede aguantar. Tenemos que cambiarlo esto. ¿Cómo se cambia? Pues mira, yo no lo sé. Si yo tuviera la llave para hacerlo, yo lo diría aquí públicamente, sin cobrarte el royalty. Pero no lo sé. Pero sí tiene que haber una solución, porque existen ayuntamientos, como el de este señor que estuvo 18 años, de tal que han funcionado. Y que él decía, yo hice esta obra, esta otra, esta otra, esta otra, esta otra. Hay ayuntamientos como el de Los Realejos que están funcionando, ¿eh? Y porque están haciendo cosas y se ven, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Que estos ayuntamientos no tienen la misma traba que tienen los demás? Claro que las tienen que tener. Lo que pasa es que les echan imaginación, ingenio. Hay una cosa que se llama emergencia social. Yo se lo dije el otro día a Bermúdez. Digo, claro, tienes un arma que es increíblemente eficaz, que es decretar la emergencia municipal, la emergencia social en tu municipio. Y ahí se acabaron todas las trabas. Y ahí puedes coger todo el dinero y ejecutarlo. ¿Por qué? Porque una emergencia. ¿Y qué tiene que ver? ¿Una pandemia para que exista una emergencia social? ¿No hay una emergencia social la carencia de vivienda y 70 familias que se van a ir a desahuciadas? ¿Dónde la va a meter? ¿En el albergue? ¿Qué va a hacer con ella? ¿No va a hacer nada? ¿Qué quieres? Hay que hacer rápido. Y si no, que dimita como este señor ha hecho, que diga, cuando tú quieres, no, ni de coña. Ni de coña, claro que no, una frustración muy grande la que tiene que tener un señorito, porque claro, aquí volvemos otra vez a lo que tú has dicho mil veces, Diego, y que yo te he aplaudido, cuando tú dices, es que los servidores públicos, los políticos son servidores públicos y se tienen que dar cuenta de que no son otra historia. Y aquí, en cuanto se ponen eso y se ponen el frac para ir a la profesión delante con la banda puesta y con la banderita y la medallita que le dieron el otro día, ya se creen que son francos o que son descendientes de la Casa Real. Y no es así, son simplemente, tú es que escuchas a hablar a gente usilla que son de concejales, que un amigo mío que le llamaba Toyo, ¿no? Los concejales antiguamente en Canarias le llamaban Toyo. tú eres un tollo, tú eres un concejal, no decía. Bueno, pues esta gente que se cree que es algo más, que no es, es simplemente lo que tú... Yo te he escuchado decir a ti más de una vez que no se creen que son funcionarios públicos, que son administradores de lo nuestro, no nada más. Y claro, con esta mentalidad ya entramos mal en política, ¿no? La política tiene que ser un servicio al ciudadano. Eso lo ha dicho todo el mundo, pero nadie lo cumple. ¿Por qué? Porque claro, cuando tú ves los suelditos que se están pagando, ¿eh? para un señor que está en un ayuntamiento de La Guancha, de al país de arriba, por decir algo, ¿no? Que está cobrando 3.500, 4.000 euros de sueldo mensual, dice, ¿dónde voy a cobrar yo esto sin dar un palo al agua en mi vida? Esto lo tengo yo que mantener como sea. Esa es también una de las cosas que yo no entiendo, ¿no? O sea, que un concejal de un ayuntamiento, por muy capitalino que sea, esté cobrando más que el presidente del gobierno de España, pues yo no lo entiendo. No entiendo cómo el presidente del gobierno de España puede estar cobrando 90.000 euros al año y un cualquier concejal del Villarcornejo de arriba está cobrando 70.000-80.000, lo mismo que él al año. No puede ser, porque algo está fallando, porque está fallando algo muy importante. Es que se olvida, lo vuelvo a repetir por una y otra vez, se olvida la actitud de ser un servicio público para el ciudadano, ¿no? Y esto es, la vivienda para mí ahora mismo es un problema fundamental, querido Diego, que deberíamos de tocarlo, yo creo que todos los días, insistir, porque hay verdaderos dramas familiares, ya te digo, esta persona que me dijo el otro día que había alquilado, viene una señora, una asistente social que yo conozco y que viene esta de Venezuela y tal, y la mujer pues estaba buscando una habitación, ya le echaron de donde estaba una porque pagaba 400 euros, pero estaba muy central, le dijeron, mira, déjalo porque la que él estaba pagando, ella estaba pagando 400 euros, ya la han alquilado en 550 porque estaba centro, por la calle de la Rosa, estaba más céntrica, y ahora se ha tenido que ir a la Cruz del Señor a pagar 350 euros por una habitación. O sea, pues tu familiar ahí en el Médano, ¿no? Pues mira, es barato para estar en el Médano, ¿eh? Porque normalmente esas cosas no se pueden ver. Que una vivienda en Santa Cruz de Tenerife te pidan por tres dormitorios 1.450 euros, 1.500 euros, si la consigue, pues tampoco puede ser. Pero claro, como la otra alternativa que tienen los propietarios es alquilarla por habitaciones o alquilarla como vivienda de vacacional, pues ya me dirás, estamos la casa sin barrer. Pero ¿quién ha hecho todo esto? ¿Pero dónde están los viviendas? Mira, yo es que he estado mirando artículos que yo he hecho sobre el Sareb, el famoso banco malo, que hizo con los, pues que sacaron todos los activos tóxicos de la banca cuando la rescataron con los 100.000 millones que dio el señor de Guindos a la banca. Bueno, pues ¿dónde están esas viviendas? Claro, ¿dónde están esas viviendas? Pues claro, te empiezas a escarbar y te das cuenta que el Sareb lo componía el Banco de Bilbao Vizcaya, el Banco de Santander y la Caixa. Se hicieron cargo del Sareb, del banco malo. Claro, ¿qué pasó? Que los fondos buitres, que se hicieron cargo del 60% de las viviendas de la bolsa, a lo mejor habían, no sé, dicen 200.000 personas, perdón, 200.000 viviendas, pues a lo mejor habían 10.000 que eran viviendas que estaban en el centro de Barcelona, de Madrid, de Salamanca, de Gijón, tal, en el núcleo urbano. Y la otra, 180.000 estaban en Villarcornejo de arriba, de abajo, o en Villafuente del condado de Don Jimeno en Castilla-La Mancha. Las que hay, claro que hay viviendas en el banco malo. La mitad sin construir, a los muchos solares y de muchas viviendas solamente con la estructura hecha. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que están en zonas donde no tiene, donde un tío que vive en Santa Cruz de Tenerife, que trabaja en Santa Cruz de Tenerife, podrá decir que va a trabajar al sur porque coge la guagua y es gratis, ¿no? Pero si tú le dices que tiene que irse a vivir al tanque para bajar a tal, pues le dice, mire, no, porque yo no tengo el tanque, no tengo suficiente medio de locomoción para ni traslados que me puedan interesar para ir rápidamente a mi trabajo y tengo que coger el coche y al coche me cuesta la gasolina un montón. Pero además, claro, tienes que darle, ¿dónde están las...
Joaquín, tenemos que ir acabando. Tenemos que ir acabando porque se va volando en esto de la radio Manaver.
No, por supuesto que sí, yo lo tengo bien claro. Bueno, pues yo solamente de abrirle esta antena abierta al señor Bermúdez, que tenía ganas de hacerlo, a ver si nos da alguna contestación algún día y puede decirnos los motivos que él tiene para tardar tres años en
la solución al problema.
Proyecto,
la solución al problema de la vivienda.
Para 44 viviendas, no, pero es que.
La solución. Tenemos que dejarlo aquí, Quino. Pero que la solución al problema de la vivienda.
Hasta el martes de la semana que viene, que nos veremos de nuevo.
Venga, un
fuerte abrazo para todos.
Cuídate.
Igualmente. Hasta luego.